siempre. Y ojalá tengan espíritu de ánimo siempre para aguantar estas situaciones. Hola Pablo Gaviña, muy buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Emilio?
Pero
a vos y a la audiencia.
Suelo decir una frase hecha, pero me parece necesaria. No quisiera estar en tus zapatos. Tengo que estar planificando futuros cuando es tan errático y tan raro todo el tema, ¿no? ¿Cómo están ahora?
Bueno, en realidad todo el sector económico de nuestro país está muy endeble, producto de una inflación muy alta. Y esto es insano para una economía como de cualquier país, ¿no? Así que todos los rubros se ven atravesados, no hay excepciones. Sí, en algunas situaciones, cuando se producen estos desequilibrios, y bueno, hay gente que hace alguna operación beneficiosa y puede hacer una compra oportuna. Es decir, cada etapa tiene su momento. Este es, nosotros lo llamamos muy buen momento de compra.
Ajá.
Ya que hay una oferta muy grande. Y bueno, en algún punto aquel que necesite vender y tendrá que acomodar sus precios a lo que el mercado te demanda, ¿no? Con lo cual es una situación compleja desde el punto de vista de ventas, porque sí hay una merma a razón de que no hay un apalancamiento como existió en algún otro momento en materia de créditos o de posibilidad de financiarse con recursos externos. Hoy la compra necesariamente está dado por ahorro o la comercialización de algún patrimonio, es decir, haber recibido dinero de la venta de algún inmueble, algún vehículo, es decir, como para comprar algo.
A ver, es por lejos el mejor negocio si yo agarro plata de algún lado, una herencia, lo que fuera, y lo hago ladrillos. Mucho más que un auto, mucho más que el dólar incluso, que oro, porque eso mantiene un valor permanente y siempre en ascenso, ¿no?
Sí, es una reserva de valor el inmueble, más en época esta en la cual hasta el dólar tiene inflación. Quizás es una inflación mucho más acotada que la que tiene nuestro peso, que no resiste análisis.
No.
Pero también tiene una inflación. Si uno hace una memoria, decir, bueno, ¿cuánto compraba de bienes con $10,000 hace 10 años y cuánto uno compra hoy? Es decir, en todo el mundo también sucedió. Y el inmueble siempre es una reserva de valor, máxime en provincias, particularmente en nuestra ciudad, donde la ciudad de Posadas ha crecido en estos últimos 20 años mucho. Nos hemos beneficiado de obras de infraestructura que la han dotado la ciudad con otra dinámica en cuanto a su urbanismo. Y también es una capital que nos ven con buenos ojos personas de otras partes del país como un espacio donde echar raíces. Así que Posadas es una ciudad que ha crecido, está en crecimiento, todo el área metropolitana está en crecimiento, con lo cual cualquier inversión que uno haga en materia inmobiliaria siempre va a tener de mínima un mantenimiento del valor. Y la tendencia, y esto siempre se da porque todo el entorno urbano se desarrolla, es que el valor crezca. También la tierra es un bien escaso, ¿eh?
Hay una palabra vinculada con tu profesión, Pablo Gaviña, que me gustó siempre, recién ahora la comprendo. Cuando hablan de desarrollista, uno pensaba que eso era un hecho político. No, son tipos que están viendo para qué lado se organiza la historia y cómo viene, y te pueden recomendar, mire, yo quiero comprar, construir, ¿qué me recomienda? Y son personas que han aprendido por dónde viene la historia y para dónde va, ¿no es cierto?
Sí, los planes de desarrollo urbano que desarrollan las municipalidades son una ayuda, una guía, porque determinan en qué sector le van a dar mayor preponderancia, dónde está proyectada el crecimiento en altura, dónde está proyectado el crecimiento en forma horizontal, todo esto, uno haciendo, bueno, parte de nuestra profesión,
¿es eso?
Por ahí el análisis, de hacia dónde va la ciudad, y cuál es, si uno pensara hace 30 años atrás que el desarrollo de Posadas iba a estar de cara al río, nadie lo hubiera creído. Sin embargo, luego las obras necesarias para levantar la costa de Yaciretá, más todo el desarrollo urbano, más los códigos han determinado como frente fluvial, bueno, uno ve hoy edificaciones que están próximas al río, que nuestra ciudad 30 años atrás no tenía, no estaba planificada para ese, para ese sector. Así
que no se pensaba. Vos te acordabas muy gurisito, pero por ahí don Andrés se acordaba bien del tema, lo que eran unas chacras, algunos lugares que hasta eran con cierto riesgo para vivir, y lo que se han transformado y al precio que se han ido vendiendo algunos terrenos. Quien recomendó comprar en aquellos lugares hizo un pingüe negocio y provocó que ganara mucho dinero la persona recomendada. Por eso es bueno hablar con desarrollistas, con desarrolladores en realidad, ¿no? Que están viendo las cosas con un poco más de claridad. Uno puede quedarse solamente con el quinto tramo de la costanera o el cuarto, y hay gente que dice, no, apuntá para aquel lado, para allá viene la ciudad, fíjate lo que hay de ruta, lo que hay de cosas. Uno, ahí se percata que hay que consultar con expertos permanentemente, ¿no?
Sí, lo básico también que a veces hay que tener en cuenta son las obras de infraestructura y de servicios que tiene una zona. Aquellas zonas que tienen cloaca tienen un valor agregado, aunque uno a veces no lo dimensione, y además no se lo ve porque es algo que está bajo tierra, pero tener el servicio de recolección de cloaca en el barrio es un valor agregado muy importante, muy y te da una dimensión de cómo va a desarrollarse este barrio. Entonces esas son cuestiones que uno lo analiza, lo mira. También cuando se desarrolla una urbanización, que nos ha tocado en su momento hacerla, para quien desarrolla la urbanización está impuesta la exigencia de dotarle de los servicios. Esto por un lado encarece el costo de los lotes, porque uno tiene que dotarle de agua, de cloaca, de cordón cuneta, de alumbrado público, de tendido eléctrico, de transformador, pero también el tiempo de desarrollo y de urbanización de esa zona es mucho más rápido, porque el tener ya todos los servicios beneficia a los que van comprando y ya tienen la posibilidad inmediata de construir, de edificar, de hacer algo en el terreno que si no tuviera ni uno de los servicios. Así que son parte del pensamiento de desarrollo. Lo cierto, y vos mencionabas algo, hay análisis que se hacen de cómo rinden los instrumentos financieros, y cómo rinde el inmueble en un plazo de, digamos, 30 años, y siempre el inmueble le ha ganado a todos estos instrumentos. Es decir, el inmueble no es una compra de corto plazo, no es que yo lo compro y lo vendo a los 6 meses, es una inversión a mediano y largo plazo, pero siempre la rentabilidad en materia de lo que rinde, en el monto en el cual uno compra y en el monto en el cual uno le vende, ha sido siempre superior a cualquier instrumento financiero que existe.
Maravilloso. Hablabas de dólares y estaba pensando, en un momento no hace demasiados años, el auto más barato del país valía exactamente $10,000, que era el Fiat Uno, del Fire, el último que se fabricó de esa gama. $10,000, que era buena guita. Y una Toyota Hilux, tracción simple, costaba exactamente $21,000, recuerdo, porque gente amiga compró y abrigó bien a precio. Hoy eso es casi la mitad del precio. No hay auto barato de ese precio, y esa camioneta hoy está casi en $30,000. Por eso son cifras absurdas por como quiera leerla, pero lo curioso es que pones toda esa plata y se empieza a depreciar. Si uno pusiera ese dinero en un departamento, en una casa, empezó a ganar al rato, ¿no?
Sí.
O sea, lo absurdo en todo caso es, el auto está bueno, necesario, todo lo disfrutamos seguramente de andar un vehículo, pero para invertir lejos es un inmueble, ¿no?
Sí, hay una tendencia también a nivel mundial que la Argentina y particularmente Misiones no va a estar exenta, que es reducir el uso de los vehículos para reducir el impacto también de la contaminación ambiental. Cuando uno mira otros ejemplos de desarrollo de ciudades, aquí se exige, por ejemplo, cuando uno hace un edificio, que dotarle de una cochera por departamento, ¿no? Hablando de unidades de uno y dos dormitorios. Sin embargo, ciudades de otros países, capitales mundiales, ya no incentivan, comercializar cochera implica que uno tenga un vehículo, es decir, ya no incentivan la construcción de cocheras, sino que lo que están incentivando es la comunicación a través de transportes públicos y el uso de otros medios de movilidad para reducir el impacto que tienen los vehículos hoy en día, como se siguen fabricando, con el uso de combustible. Y cuando uno mira las empresas automotrices que también empiezan a tomar participación en la fabricación de bicicletas, uno ve marcas de automotrices fabricando bicicletas, no en vano tiene que mirar que la tendencia está yendo hacia ese lugar. Así que el uso del vehículo dentro de la ciudad en algún momento va a comenzar a achicarse, a reducirse, y Misiones no va a estar exenta de eso.
Qué loco. Hace unos años, seguramente, a la hora de preguntar una propiedad si tenía para venta, bueno, tiene cochera, tiene garaje, y ahora dice, no, está cerca la bicisenda o el colectivo por donde pase, y esos ya son valores agregados justamente a esa propiedad.
Sí, exacto. Es decir, también hay una planificación que tiene que darse para que el transporte público sea de muy buena calidad, con una regularidad, para que sea más sencillo, más ágil y conveniente, en vez de mover el vehículo, tomar un transporte de este tipo.
Seguro.
Eso también compete a una planificación de las autoridades en cuanto a no solamente disponibilidad, sino calidad del servicio.
Seguro. Pablo Daviña, experto del tema, ¿recomendás a alguna persona que se te acerque que invierta dinero en construir un departamento o una casa para alquilar?
Construir para alquilar es difícil porque el costo hoy de la construcción versus la rentabilidad locativa está muy desproporcionada. Y esto tiene que ver por dos factores. Uno, la imposición de la ley que exige para la locación de vivienda el mantener fijo durante un año, lo cual el único precio en la economía que se mantiene fijo un año por ley es el alquiler. No existe otro. Yo no veo nada que ni ningún servicio ni ningún producto que esté fijo un año en pesos. Con lo cual eso vuelve improductivo para una inversión. Y lo otro es que tampoco hay incentivos fiscales ni demás para eso. La gente que construye casas lo hace para sí mismo o lo hace para venderlo. Lo que sí hay, hubo mayormente en otro tiempo, una inversión de unidades chicas de departamentos para alquilar. Y existe también hoy lo que son las inversiones de pozo, que te permiten financiar una compra a través de la compra al fideicomiso y financiarlo en pesos durante el plazo que lleva la obra. Y sí, las unidades chicas que se adquieren mayoritariamente se la destina para la locación. Entonces ahí termina siendo productivo. El único tema para el inversor es que el ajuste que se aplica está dado por los índices de la Cámara Argentina de la Construcción, que es un análisis del impacto de la inflación en la mano de obra y en los materiales, con lo cual aquel que compre tiene que poder asegurarse de tener ese giro de pesos para poder cumplir con el ajuste, ¿no?
Seguro que sí. Ahora, terminado que fuera el departamento, la pequeña unidad, como quiera que se llame, está el tema del alquiler. Es dentro de este nivel raro de movimiento económico que hay. ¿Cómo están los alquileres ahora?
Y igual que el año anterior, con la diferencia que el impacto anual del índice que determina estaba en el orden del 60, después pasó al 70, luego al 80, al 90, y ahora estamos ya llegando al 100% de ajuste. Producto de crecimiento inflacionario, ¿eh? Esa fórmula mide dos cosas: el índice RIP de salario, que nosotros siempre lo hemos marcado a nivel institucional, desde la Cámara y demás, que era contraproducente para nuestra región, porque los salarios RIP tienen, recogen información de todo el país, y hay una disparidad salarial de sectores y de regiones muy amplia en nuestro país. Entonces genera una distorsión para toda la zona del norte. Y el IPC, bueno, es más o menos parecido. Hay veces nuestra región tiene valores inclusive un poco más altos, ya que Misiones lamentablemente tiene una situación particular con relación a ingresos brutos, así que algunos productos siempre son más caros acá. Cuando uno mide, por ejemplo, el combustible, también en Misiones se paga más caro que en otras partes. Así que eso va en contra de todo el sector, porque mayoritariamente el asalariado es quien alquila. Así que tiene un impacto negativo. Por un lado lo beneficia relativamente al mantenerle fijo durante un año, lo perjudica al propietario, desincentiva al mercado de inversión para la locación, y al cabo del ajuste el inquilino se ve con un ajuste muy alto los primeros meses. Entonces no ha sido una ley que ha beneficiado a ninguna de las partes, además que hay un crecimiento en la masa de inquilinos, ya que no tenés crédito para comprar.
Claro.
Y necesariamente esta inflación genera un crecimiento en la gama de personas que se empobrecen. Entonces es una ecuación y un círculo vicioso del cual la Argentina rápidamente tiene que salir.
No queda otra. Tengamos esperanza. Pablo, un abrazo enorme, grandote, gracias por ser siempre tan didáctico en la aplicación, y un placer enorme tener posibilidad de hablar contigo.
No, por favor, gracias a vos, Emilio, un gusto.
Pablo Daviña, apellido ilustre del sector inmobiliario en la región, buena gente, explicando por qué parecen tan caros algunos alquileres, son para algunos bolsillos, ¿no? Y por qué la fórmula no está bien aplicada en todo el país, y por qué hay diferencias, y por qué sigue siendo un buen negocio construido.